En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce y 37, hora menos en Canarias. Está con nosotros Luis Munilla, que fue el enviado especial de la cadena COPE a los Juegos Paralímpicos. Luis.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Entonces, al final no le han concedido el bronce a Elena Congós. Y sin embargo, presumirán de tener espíritu olímpico esta gente, ¿no?
Bueno, hoy hemos conocido que la Federación Internacional de Atletismo Paralímpico, que fue uno de los entes ante los que recurrió, bueno, más que recurrir, presentar un escrito de apelación, tanto Elena Congós como el Comité Paralímpico Español, pues han denegado esa petición. No le conceden la medalla que se había ganado, yo creo que justamente en esa prueba de maratón, esa medalla de bronce. Pero lo gracioso de todo esto es que no le conceden la medalla, pero dicen que valoran positivamente los valores de solidaridad y deportividad demostrados por Elena.
Es acojonante.
Parece hasta recochineo.
Es increíble. Es increíble. Reconozco los valores, pero...
O sea, hiciste muy bien, pero, te quito el bronce. No.
Las normas son las normas.
Es impresionante. Es impresionante.
Falta de cintura.
Hola, Elena.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Estos tienen mucha jeta, ¿eh? Mucha jeta.
Sí, la verdad que teníamos la esperanza, ¿no?, de que rectificaran, porque al final todos podemos cometer un error, ¿no?, y luego rectificar. No ha sido así. Y nada, ahora toca lucharlo por vía judicial. Será un camino más largo, más desagradable. Mi abogado cree que se puede ganar, así que, bueno, toda la confianza depositada en él.
Así, ¿eh? ¿Tenéis opciones? O sea, ¿tenéis esperanzas todavía que la vía judicial se pueda poner de vuestro lado?
Sí, aquí se basaba todo en lo que es la norma, ¿no?, de no poder dejar la cuerda sin ningún tipo más allá de interpretación. En cambio, mi abogado lo quiere luchar por vía derecho europeo, ¿no? Él considera que cuando estás participando en unos juegos estás trabajando. Estás dando un servicio y como trabajador europeo tienes unos derechos, como sería a ayudar a alguien, ¿no? Y si esto se castiga, quiere decir que te están privando de este derecho. Y creo que él va por su defensa, va a ir por ahí.
Oye, y la japonesa que iba cuarta, a la que le sacabas 3 minutos y que tiene el bronce que te corresponde a ti, ¿no dice nada? O sea, no está allí en Japón y no ha dicho nada.
No dice nada. Sí que yo he recibido mensajes de personas de Japón que me han escrito diciéndome que me admiran allí, que se
pero de mucho. Pero Misato, no tenemos noticias de Misato, que es la atleta.
No, de Misato no.
Pues te voy a decir una cosa. El comité tiene poco espíritu olímpico, pero ella también, sinceramente. Porque no sé,
sí.
¿Tú qué hubieras hecho en esa situación? ¿No habrías declarado voluntariamente a favor de la tercera? Digo yo.
Si yo hubiera sido esa atleta y hubiera sabido lo sucedido, ¿no? Yo creo que me hubiera negado a subir al podio, porque tampoco es que fuera una carrera muy ajustada, ¿no? Es que llegó a más de 3 minutos.
¿Tres minutos? Claro.
Y bueno, creo que es que sobran las palabras, porque creo que todo el mundo pudo ver quién era la justa ganadora de esa medalla. Incluso ya me da pena, ¿no?, el hecho de hacer la marca que hice, porque creo que estaba mucho mejor que de esa marca. Creo también que podríamos haber cogido a la segunda atleta si no hubiera sido por los dolores y calambres que tenía mi guía. Pero dejando de eso de lado, eso, llegamos en tercer puesto. No alterábamos el resultado de la prueba, no entorpecimos tampoco el paso de nadie. Así que creo que se aplicó una norma mal aplicada, sin interpretarla, que se pierde totalmente el espíritu de la norma, y al final quien lo está pagando pues somos nosotros,
pues
los atletas.
Pues sí, pero el cariño que tienes de todos nosotros, ¿qué te parece ahora?
Hombre, después de 2 meses se ve con mucha calma.
Somos de, realmente... somos de Rafa Nadal y de Elena Congos ahora, o sea...
Sí, pero ella, ella le gustaría más tener la medalla, sí, también, entiendo.
Bueno, ¿no? Bueno, no te creas, a veces... Bueno,
la medalla viene con un dinero.
¿Cuánto era la medalla? ¿Era una beca de 25...?
30.000 euros.
¿30.000 euros claro. anuales o únicos?
No, únicos.
Únicos.
Pero el Comité Paralímpico sí, Español sí. no dijo que se iban a...
Dijo que se lo mantenían.
Si me dejáis os cuento. Hoy hemos contado en la cadena COPE, precisamente, en Deportes COPE, que en los próximos días, en un plazo de 15 días, se va a reunir la comisión permanente del Comité Paralímpico Español y ahí van a aprobar oficialmente esa beca ad hoc que le prometieron en su día cuando terminaron los Juegos y pasó todo esto a Elena Congos. Ahí van a decidir desde cuándo lo va a empezar a cobrar y cuál va a ser la cuantía. Así que, al menos dentro de lo malo, esa es la buena noticia que le hemos dado hoy a Atena.
Pues mira, buena noticia. Elena, nos alegramos muchísimo. Que se haga justicia.
Muchas gracias.
Sí, un beso. Lo que pasa es que reclamando ya la justicia europea ya te va, ya, sí. te va lejos. ¿Eh?
Sí, sí. Un beso, Elena. Hasta luego.
Gracias.
Adiós. Hasta luego. A Lama le iban a hacer esto.
Si Lama llega a estar allí, vamos.
Sí, a estar Lama
a Lama le dan la de oro.
Sí, sí. sí,
sí. Lama ha conseguido cosas más difíciles.
Sí, 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 sin duda.
Le quita el oro a alguien y la plata la revienta.
Y la beca vitalicia.
Y además que a Lama los 30.000 euros le dan igual.
Hola, Munilla. Adiós, Munilla, ¿eh? Un abrazo. Hola, digo yo.
Venga, hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego. Es que es jueves ya. Los jueves es que son días más.
Es un día complicadísimo.
Es un día complicado ya, ¿eh?
Llegamos.
Justitos.
Y Américas no te digo.
Sí. Oye, como el martes ocurrió lo que ocurrió, no hablamos del comienzo del juicio que hay por el tema de los ruidos del Bernabéu.
Ah, hombre.
Ojo a este tema. Sí. Ojo a este tema porque, como saben, de momento están paralizados los conciertos en el nuevo Bernabéu. ¿Cuántos hubo? 17 o 18, me parece, ¿no? 17 Ay. O 18. ¿Está Melchor por ahí? Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Te sabes los conciertos que hubo? 17 o 18, me parece que hubo, ¿no?
Por ahí serían.
Solo Karol G hizo 5.
Sí. Mira, Enrique Martínez de Azagra es el presidente de la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu, de los vecinos, vamos. Don Enrique.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal está?
Pues muy bien, un poco sobrecogido por todo lo de Valencia,
claro,
porque es una cosa tan terrible, pero en fin,
sí.
Intentando capear. Sí. Al final lo que tenemos que hacer todos es ayudar y ya está.
Sí, sí. Que no, se lo digo de verdad, parece ahora raro salir en la radio quejándose de que hay ruido, teniendo en cuenta lo que está pasando ahí fuera, eso es verdad. Pero bueno, tampoco vamos a parar el resto de la vida de la gente por el problema tan grande que está teniendo este país y Valencia en particular. Entonces, como el martes empezó el juicio y queríamos hablar con usted de exactamente qué es lo que reclaman y si se puede llegar a algún tipo de acuerdo antes de que haya una resolución judicial, pues le queríamos preguntar directamente. ¿Ustedes lo que dicen es que en el Bernabéu no puede haber conciertos de ninguna manera, tal y como está ahora?
Bueno, si me permites un poquito, Juanma. Realmente de lo que estamos hablando es un serio problema de salud que ha afectado ya a miles de personas. Y explico por qué. Porque el ruido es un patógeno que causa problemas muy graves, son trastornos de salud serios. Tienes crisis de ansiedad, pánico, migraña, insomnio, etcétera. Y no lo digo yo, lo dicen el Instituto de Estudios Clínicos y nuestro Tribunal Supremo, que en nuestras sentencias dice pues que esto es así y afecta con más intensidad a niños y a personas. Entonces, si me permitís, os explico un poquito de qué va esto, porque no estamos hablando de fútbol, no estamos hablando de caprichos, no estamos hablando de cargarnos nada que fuera normal. No, estamos hablando, como digo, de un problema de salud y os explico por qué. Mira, el máximo ruido aceptable por la ley hasta las 11 de la noche, que son 55 decibelios, equivale más o menos a tener un altavoz con el sonido de una trompeta y un pequeño tambor que hace dos graves, claro, sonando en el exterior de tus ventanas. Pues bueno, lo que han padecido, hemos padecido miles de residentes, es el equivalente a 2.780 trompetas y 2.780 tambores durante un mínimo de 3 horas sin interrupción por cada concierto. Estos son datos, datos de 155 mediciones que hemos hecho con empresas especializadas. Y hemos tenido, y os aclaro lo que preguntabais antes, 18 conciertos más sus ensayos. Esto es un disparate bestial. Y para concretaros más, en la propia ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, en el artículo 53, que me lo tengo apuntado porque no se me olvide, dice que constituye una situación de riesgo grave para la salud cuando se superan en más de 10 decibelios los niveles máximos permitidos. Los decibelios se miden de una manera muy rara, pero siguiendo el ejemplo anterior, equivale a un sonido de 8 trompetas y 8 tambores. Bueno, nosotros hemos padecido, como os decía, más de 2.780 veces los niveles legales permitidos. Eso ya no es un riesgo grave para la salud. Eso es algo inimaginable.
Don Enrique, a ver, sí. por ir encauzando la conversación. Ustedes, la posición es que no quieren ningún concierto. Es decir, o sea, no hay posibilidad de que en estas circunstancias aceptemos un concierto en julio, uno en agosto, uno en abril. O sea, ninguno.
Pues realmente lo que nosotros queremos, Juanma, es que se cumpla la ley. Y si la ley dice que es un delito medioambiental con graves afecciones para la salud,
¿sí?
Pues lo que pedimos, lo normal, porque esto es un derecho fundamental de cualquiera, de nosotros, de tus padres, de tus nietos, de tus hijos, de todo el mundo. Y dices, oiga, es que usted no puede hacer algo que está vulnerando la salud de las personas. Entonces,
¿cuánta gente hay afectada? ¿Cuántos son?
Muchos, pues solamente en la zona cero, que serían pues los laterales del estadio y los parques perpendiculares, pues estás hablando de 2.000 y pico personas. Es una barbaridad.
¿Tiene solución? ¿El Madrid les ha dicho en algún momento, podemos solucionarlo? Vamos a poner una alrededor del Bernabéu, algo que...
¿O es cierto aquello que insonorizaba el Madrid en los edificios o no? ¿O es un bulo?
¿Les ofrecieron insonorizar las ventanas o algo de esto o eso fue mentira?
Pero, bueno, no sé, desde luego yo no tengo constancia, pero en cualquier caso eso no resolvería el problema, porque una cosa es que las ventanas vibran, pero es que dentro de las propias viviendas también hemos hecho mediciones y se superan en 200 veces los niveles máximos. O sea que estamos hablando de cosas...
¿Cuál fue el peor concierto? ¿El peor cuál fue? Digo, a nivel de ruido.
Sí, la música.
Pues fueron muy parecidos. Los de Karol G fueron... bastante gordos, el de Duki también, el de Romeo también, pero incluso el de Taylor Swift, que era de otro estilo de música,
también.
Es que el problema, mira, es que el estadio no puede convertirse en una discoteca porque no está insonorizado, está todo abierto y no se puede insonorizar, es virtualmente imposible. Yo soy ingeniero industrial y algo conozco de esto, hemos hablado con ingenieros de sonido y es virtualmente imposible hacer eso porque tendrías que cerrar herméticamente todo. Si cierras herméticamente
todo... Perdón, ¿no tiene solución?
Bajo nuestro punto de vista, no. No lo tiene. Entonces, yo creo que el seguir hablando de que van a poner medidas, han intentado hacer cosas, pero bueno, no ha funcionado nada. ¿Por qué no puede funcionar? Porque es que, como te digo, es que insonorizar una discoteca es un tema muy complejo. Un monstruo como es actualmente en nuestro Bernabéu, pues es imposible, es que es imposible. Aparte que no sé qué coste tendría, pero es que nadie te va a garantizar, nadie. Todos los expertos con los que hables y que no tienen ninguna más que, vamos, que te hablan con honradez, mira, esto no tiene solución. Esto desgraciadamente no tiene solución. A mí me duele, porque yo soy madridista, soy socio, soy abonado.
¿Usted es socio y abonado del Madrid?
Hombre, claro, y de una peña. Y además de eso, pero no yo, es que la inmensa mayoría de los que estamos en la asociación, que ya vamos cercando a los 2.000, y mucha más gente que está alrededor, porque eso representa a muchas familias, a 7, 8.000 o 9.000 personas, bueno, la gran mayoría somos socios del Real Madrid, claro que sí. Tenemos gente que tiene la insignia de brillantes, la de oro. Ahora hoy me he encontrado con uno que conozco y me dice, dentro del mes que viene, o no sé qué día, me van a dar la insignia de brillantes. Pero es que conozco mucha gente que tiene la de oro, la de plata.
Uy, pues como se entere Florentino, va a ir quitando insignias, pero ya se lo digo yo, pero vamos, a pasos agigantados.
Ah, claro, claro. Entonces, claro que este es el problema, es que la gente confunde mucho. La gente cree que estamos hablando de fútbol o del club, y eso no es verdad. Nosotros no hablamos ni de fútbol y mucho menos del club. Nosotros queremos y decimos, y yo lo tengo que decir con pesar, porque me duele, que la Junta Directiva pues ha cometido un error muy serio. Muy serio porque ha diseñado un modelo de negocio que es de imposible ejecución por las consecuencias. Y además ha necesitado una inversión formidable. Entonces, ¿qué marcha atrás tiene esto?
¿Usted es compromisario?
No.
Y además, ¿y dentro de la asociación hay algún compromisario?
que no lo sé, no, quizá, no lo sé. Desde luego mucha gente dice que esto habría que denunciarlo, porque vamos a denunciarlo dentro de nuestro club, porque es una cosa muy preocupante. Esto tiene unas consecuencias y está teniendo unas consecuencias indeseables para todos nosotros. ¿Por qué se tiene que manchar el nombre de nuestro club, que es un club, vamos, que es el mejor del mundo?
No, la historia está en que el Madrid tiene vendido la explotación claro, comercial del estadio en claro, cuanto a eventos musicales por una pastizal, y claro, el fondo que ha pagado por eso dirá, oiga, es que ahora no puedo usarlo, no puedo hacer los conciertos.
Y reclamaría una indemnización.
Claro,
pues es que, Juanma, es que sois muy inteligentes, porque efectivamente eso es lo que sucede, y eso es lo que es preocupante, porque dices, oye, pero no os dais cuenta de que esto es un disparate mayúsculo. Han seguido tirando hacia adelante, y entonces, claro, nosotros tenemos que defender nuestros derechos. Esto está considerado un delito serio, que tiene de 3.5 a 7 años de cárcel. Es un delito serio. Entonces, pero bueno, ¿por qué hacéis esto? ¿Quién ha diseñado esto? ¿Y qué solución tiene? Pues muy mala, porque si fuera un problema de negocio, Juanma, hace mucho tiempo que esto se hubiera terminado. Y se busca una fórmula. Todos somos sensatos, no, nadie, ninguno de nosotros somos hooligans, somos gente normal.
Sí,
yo voy a cumplir 80 años, quiero decirte que no soy un jovencito.
Sí, le entiendo lo que quiere decir. Sí, que tiene las ideas maduradas, pensadas, y que las actuaciones que está tomando ha pensado lo bueno, lo malo y lo regular, todo. Gonzalo, le quería hacer una pregunta.
Oiga, no, Enrique, es que antes de esta reforma del Bernabéu, en ese estadio ya se habían hecho conciertos. Entiendo que
pero muy pocos.
Yo fui a ver. Bueno, pero 2015 o 2016 vi a los Rolling Stones allí, por ejemplo.
Claro, yo he visto a Bruce Springsteen. Quiero decir, pero sí, cuando en los momentos en los que se realizaban esos conciertos, los problemas de sonido para los vecinos ya existían.
Pues hombre, yo me acuerdo porque alguno ha ido, pero te voy a decir que en los últimos 30 años se han celebrado, pues no creo que haya llegado ni a 8 conciertos, ni a 9.
No, pero si lo digo claro, Enrique, porque si eso ya ocurría antes...
No, pero el problema, problema es la amenaza de convertir el Bernabéu en un escenario habitual de conciertos.
Escuchadme, si no lo digo por eso, lo digo porque si eso ya pasaba y ya había quejas de los vecinos, entonces alguien de los que tomaron esa decisión ya sabría que había problemas de sonido.
Ya.
Pues tenía que saberlo, porque yo que me he movido en el mundo de los negocios como todos vosotros y he tenido mi actividad profesional, y eso, y antes de hacer una cosa, prueba, ¿por qué no se han puesto unos sonómetros? ¿Habéis hecho unas pruebas de sonido? Y después de eso decidís si vais a hacer la inversión y todo lo demás. Aquí ha sido una cosa que para mí me resulta incomprensible, porque hasta ahora la gestión del club en términos de brillo para el club ha sido impecable. Con ciertos problemas de, si quieres, de inversión, pero es igual, pero ha sido impecable, ¿no? Y ahí está cómo ha funcionado incluso deportivamente. Y de pronto hemos entrado en una deriva, porque no hay que olvidar que el proyecto que tiene en el Real Madrid, como lo ha dicho, o la Junta Directiva, porque yo no quiero hablar del Real Madrid, sino de la Junta Directiva, que es otra cosa. El proyecto que tiene la Junta Directiva es convertir el estadio en un eventódromo. Quieren hacer de 200 a 300 eventos al año. Eso es una locura total. Si haces uno, que es lo que la ley te puede permitir, un concepto extraordinario, pues yo qué sé, pues que tienes que festejar una cosa muy importante. Bueno, pues de acuerdo. Oye, todos tenemos que aguantarnos de vez en cuando por el bien común. Pero esto no es el bien común, esto es un modelo de negocio. Y si usted no puede vulnerar la salud de los demás. ¿Vosotros creéis que admitiríamos los socios que para que nuestro club tuviera dinero hiciera un negocio de hacer un disparate? Pero vamos, como ejemplo, que vendiera drogas, pues no. Dice, oiga, no. Este club ha sido siempre un club que ha defendido el juego limpio, caballeros del honor, ¿no? Todas esas cosas. Dice, pues no, haga usted las cosas como es debido. El problema es que se han hecho tan mal que ahora ¿quién le pone freno a esto? Pues es que no tiene solución, Juanma.
Enrique, le agradezco mucho la presencia en el partidazo y habernos dado su postura.
Pues muchísimas gracias, Juanma, y os agradezco de verdad a vosotros, porque para mí es, os digo de verdad...
Doloroso, sí, sé lo que me está diciendo. Es doloroso porque es el club de su vida, es socio, es abonado, y entiendo que la gente interpreta que usted está tirando piedras contra el Real Madrid, y no, usted está...
Bueno, además yo no soy, no es yo, yo soy el portavoz, por así decirlo, pero es que estamos muchos miles de personas detrás que estamos sufriendo y que lo vemos de esta manera. Pero bueno, muchísimas gracias.
Nada,
de verdad,
gracias. Por nada, solo faltaba. Gracias, Enrique. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, ni que decir tiene que estaríamos encantados de conocer la postura del Madrid en todo esto, pero no hay una postura pública, digamos, para...
Pero tampoco tiene pinta de que tiene fácil solución.
No, yo veo una... Bueno, yo no veo solución.
Bueno, según acaba de decir, no la hay.
Hombre, para hacer 200, 300 eventos al año, desde luego, ¿no?
Es imposible.
Bueno, no, es que no son 200, 300 conciertos, claro.
No,
es que,
pero...
A ver,
pero,
también, no nos confundamos. Cuando hablamos de eventos dentro del Bernabéu, hay eventos que no salen al terreno de juego, correcto, que son en restaurantes, en zonas interiores del Bernabéu, que no te enteras. Esos eventos los va a poder hacer el Madrid.
Claro, eso no va a haber ningún problema.
No va a haber ningún problema. El problema es cuando tú planteas un macro concierto que altera... Él ha dicho, con toda la intención del mundo, 18 conciertos con sus 18 ensayos. Sí, eso quiere decir...
Claro.
Son más días. Son 18... No, es 18 montajes, claro, 18 ensayos
y desmontajes,
18 conciertos
18
y 18 veces que hay que desmontar.
Claro, son camiones que entran, que salen, y los camiones entran y salen a las 3 de la mañana.
Es una barbaridad. La
gente que representa o que son afectados por el ruido del Bernabéu son gente, como hemos comprobado, muy preparada. Muy preparada y
perdona,
es un problema
y por
para
la
Madrid,
zona donde viven, muy madridista.
Claro,
muy madridista.
Sí, sí, sí.
O sea, es que ya ves, lo estás diciendo que... No, es que a uno le dan la insignia de oro y brillante. Es que, claro, es que llevan 50, 60 años como socios del Real Madrid.
Que no es un capricho, vaya.
No,
esto no es un capricho.
No, ni sobre todo, no es una guerra orquestada de la UEFA.
No, claro, claro.
¿Sabes? O sea, es un problema real de madridistas, que viven al lado del estadio.
Lo que sorprende es que nadie de dentro del club, antes de llevar una iniciativa así, hicieran algún tipo de estudio, de prueba o de cálculo de que esto podía pasar.
El club o el
sobre
ayuntamiento.
Todo cuando ya ha habido conciertos.
Yo es que creo...
No, pero ¿quién es, el club o el ayuntamiento?
¿El qué?
El que da licencias, el que permite hacer eventos, es el ayuntamiento, ¿entiendes?
Claro, sí,
¿no?
Eso sí.
Pues está, también,
pero bueno, el ayuntamiento te da una licencia con unas condiciones, por ejemplo, le cayeron, creo que me dio 1 millón de euros al promotor del concierto de Taylor Swift, me parece, por una denuncia.
El NBA Café de Barcelona, que era maravilloso y tal, tuvo que cerrar porque en aquel momento era Ada Colau, pero no le permitía hacer partidos de la NBA y hacer fiestas ahí, porque claro, los partidos de la NBA son todos a la 1 de la madrugada, el que más pronto.
Sí,
y tuve que cerrar por eso, pues no le dieron licencia por el ruido que hacía. Y está en las Ramblas, que debe ser la zona de más ruido de toda Barcelona. Entonces, no sé, alguien o del Ayuntamiento de Madrid o del propio club tendría que haber previsto que esto era una posibilidad.
Yo creo
alguna prueba.
Que no se midió bien la fuerza de los vecinos o el atrevimiento de los vecinos a llegar hasta el final en todo esto. También te digo, a ver qué dice el juez.
Hombre, si los datos que nos ha dado son tan bestias,
es apabullante.
Claro, es que lo que es
muy complicado.
Lo que es difícil de entender es cómo se ha hecho esa obra así, teniendo en cuenta que tenía ese uso. Porque hace un par de semanas en el programa de la tarde estuvo un experto diciendo que el sonido era igual que el agua. A la más mínima grieta que
por ahí
haya,
se va. Fíjate.
Y además que va buscando y dice, y claro, y si ves el Estadio Santiago Bernabéu, que ahora mismo está todo abierto, que tiene un montón de
grietas,
entonces el sonido...
Pero fíjate, por ejemplo, el Wizzing Center, el antiguo Palacio de Deportes, bueno, el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, está pegado a edificios.
En Goya. Pabellón cerrado es otra historia.
Y no tú desde fuera no oyes nada. Nada. Claro.
Porque han hecho bien esa obra.
O sea, tú sales del concierto antes de que acabe y en la puerta ya no oyes nada.
Es un pabellón cerrado. Claro. Es una obra que está hecha para conciertos.
La solución sería hacer lo mismo con el Bernabéu. Pero se puede hacer con una instalación de esa magnitud ahora mismo cerrarla.
Ha venido a decir que no se podía.
Claro, es que es duro. Melchor...
Entre otras cosas, porque entiendo que tendría que ser una cerradura permanente.
Claro.
O sea, no abrir el techo y cerrar el techo.
Pero yo quiero decir, vamos a tener un estadio cerrado.
A mí me suena que hay estadios en el mundo que están completamente cerrados.
¿Estadios?
Sí. Bueno, en los de Japón había aire acondicionado.
¿Qué?
¿Qué tiene que ver?
Pero
en Qatar había aire acondicionado y no había ni techo.
Y el del Lille, por cierto, ese... Porque ahí hicieron un pabellón en el...
¿Cómo?
En los Juegos Olímpicos, donde el campo del Lille.
Te estás liando, ¿eh?
No me estoy liando. Es que he estado yo en esos estadios.
Voy a buscar.
El campo del Lille.
El
campo del Lille ha sido en los Juegos Olímpicos.
El baloncesto.
Chicos,
de
verdad.
Es un estadio de fútbol.
Es que
también
parece mentira.
El Bernabéu no es el campo del Lille.
Estoy preguntando que si esos estadios son completamente cerrados cuando se cierra el techo.
No, pues a lo mejor. Lo que pasa es que esos estadios no suelen estar en los centros de las ciudades, ¿eh?
Bueno, el del Lille está a las afueras, eso sí. Está completamente a las afueras.
Aquí se lo he descubierto.
Es que casi todos los estadios.
cierra.
Pues...
No, pero te has dicho permanentemente cerrado.
Es verdad que ese estadio, lo que dice Juanma, ese está claro. a 20 kilómetros.
Y el Allianz Arena de sí, Múnich, claro, lo mismo, sí. Es que la mayoría de los campos están fuera, claro. Entonces aunque se escape el sonido, ¿qué más da?
No hay ningún... está el Metropolitano.
El Metropolitano.
Sí, claro. Y aún así, bueno, habrá vecinos que se quejen.
Seguro, los
sistemas de
pero no es lo mismo, claro.
Mira, no le he preguntado a Enrique, pero sé que los vecinos del Camp Nou se han puesto en contacto con los vecinos del Bernabéu, por si acaso.
Pero si no va a hacer conciertos.
¿El Bernabéu? ¿El Camp Nou no? ¿Por qué?
Al nivel, por lo no, que yo escuché, ya,
sí, que los, hubo, sí que los va a hacer.
Sí, pero hubo una, entre comillas, una quedada de arquitectos e ingenieros de mucho prestigio en Barcelona, en Cataluña, que se reunieron, y la conclusión que salió de allí es que el Camp Nou no se había hecho con vista a como el Bernabéu aprovecharlo 365 días al año.
Pues los vecinos
lo dijeron como crítica.
Pero los vecinos no se fían. Ya están llamando a los de aquí por si acaso.
David, se llama Spotify Stadium.
Sí, sí, sí.
Y uno de los... No, no, es que lo digo porque uno de los puntos fuertes del acuerdo con Spotify era que muchos artistas internacionales iban a venir al Camp Nou, al nuevo Camp Nou.
Claro,
a actuar,
claro, claro. Claro.
Actuar.
Melchor, el Real Madrid está entrenando.
¿Ahora?
No, hombre, ahora no.
No va a entrenar.
Claro, claro que está entrenando, lógicamente. ¿Ah? Pero... hoy la noticia es que ni Mbappé ni Jude Bellingham han trabajado con el grupo. Ha sorprendido, hemos preguntado, no es nada importante. Están haciendo trabajo personalizado e individual al margen del grupo. Han aprovechado que este fin de semana no va a haber partido. Y como ya dijo Ancelotti en su día, pues va a dar descansos a unos, trabajos individuales a otros, y en eso están, ¿no? Trabajando y preparando. Hoy ha sido la tercera sesión, buenas noticias con Rodrigo, que sigue al margen del grupo, pero sigue evolucionando de forma positiva, también de Courtois, así que trabajando. Ahora el problema es buscar una fecha para ese partido aplazado del sábado en Mestalla.
Ahí, cuando jueguen los de la Champions, esa eliminatoria que el Madrid no va a jugar, hombre.
Esa es la primera. Bueno, ahora mismo claro. No habría ninguna fecha. La opción que contábamos anoche es que el Madrid se metiese directamente en los octavos de final, que no tuviese que hacer esos playoffs que se van a jugar en dos semanas, entre el 11 y el 19 de febrero, y ahí sí podría haber una fecha. La otra opción, pues esperar a que se eliminase el Real Madrid o el Valencia de la Copa. Y hay una tercera, que es jugarlo en la semana de la última jornada de Liga, en mayo. Pero ahí habría que esperar mucho, sobre todo teniendo en cuenta porque la Federación ha instado tanto al Valencia como al Real Madrid para que se pongan de acuerdo y propongan una fecha antes del martes 5 de noviembre.
Oye, Melchor, nos dice mucha gente en YouTube que nunca pones la cámara, que les gustaría poder verte algún día.
¿Por qué? Se puede ver más de lo que se debería, entonces no, más vale que no ponga la
Melchor,
cámara.
Melchor, ¿no vas a ponerla nunca?
Pero sí, alguna vez la he puesto.
Nunca.
No.
Never.
Con nosotros no.
Yo no nunca, lo recuerdo, nunca. Melchor.
Aquí en COPE, ¿cómo? No.
No tengo
igual costado. Igual en Real Madrid Televisión, pero en COPE ya te digo yo que no.
Yo en Real Madrid Televisión nunca llevo una cámara ni pongo ninguna cámara.
Ah, pues en COPE, ¿te suena de haberlo puesto?
¿Tienes cámara, Melchor?
No.
Entonces, ¿cuándo la pusiste?
Haber empezado por ahí, claro.
Pero alguna vez la pones, ¿no?
Casi prefiero estar ahí viendo las caras que...
Sí, que ponerla.
La cara, Manolo. Bueno.
Por cierto, respecto a lo que estabas hablando, lógicamente estamos preguntando casi de forma continuada si cómo va ese tema de la insonorización y si tiene solución o no y cómo van. Y bueno, pues están trabajando y buscando soluciones para ello, ¿no?
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Dani Gil, París. Hola, Dani. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Oye, ¿qué lío hay con Mbappé o que tuvo un enfrentamiento con el Khelaifi por el hermano o algo así? ¿Qué he leído yo y que ha habido un problema?
Bueno, déjame subrayar que es una información del diario L'Equipe en su edición de hoy. Explica
tóxico, contrario
sí,
a Mari.
Sí, cómo se fue deteriorando la relación entre Al-Khelaifi y Mbappé a raíz de que el delantero le comunicó al presidente del Paris Saint-Germain que no iba a renovar su contrato. De esto te hablo del mes de junio de 2023. Ya sabéis que Al-Khelaifi no le gusta demasiado que le lleven la contraria y lo que cuenta L'Equipe es que hubo varios episodios en los que intentó convencer a Mbappé para que se quedara en París. Cuando vio que eso era imposible, que no había marcha atrás, esas presiones fueron a más y lo que dice L'Equipe es que Al-Khelaifi ordenó a Luis Enrique que no convocara al hermano de Mbappé en la última jornada de Liga de la temporada pasada contra el Toulouse. Según esta información, Mbappé habría visto llorando a su hermano, a Ethan, en el vestuario, y fue entonces cuando le dijo al Khelaifi que no iba a perdonarle esos 55 millones de euros que aún le debe el Paris Saint-Germain. Joder. Y que de hecho aún están siendo objeto de debate, de litigio entre los abogados de ambas partes. Yo he hablado esta tarde con el club, podéis imaginar cuál es la postura, la respuesta. Dicen que todo es mentira, Yo lo que sí que tengo que decir a favor en este caso del Paris Saint-Germain es que Luis Enrique es un tipo que no se casa con absolutamente nadie y siempre ha presumido de no dejar que nadie intervenga en sus decisiones, en sus alineaciones, con lo cual es verdad que en esa jornada de Liga contra el Toulouse el hermano de Mbappé, Ethan, no estuvo convocado, pero sí en las dos anteriores, así que yo, no sé, pongo un poquito en cuestión también esta información del diario L'Equipe.
Vale. Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
¿Habéis escuchado esta voz de Klopp con Kroos en el...?
Sí,
escuchen, escuchen, escuchen.
Mosala en el
Mosala en la jugada de la final de Champions.
Kiev, ¿no?
¿Pero a quién te refieres? ¿A quién te refieres? Sí, sí, a Ramos.
Es un sehr guter Teamkollege.
Sí, Ramos es un gran compañero. Bueno, pero entiende que no es mi jugador favorito. Bueno, si tú vuelves a ver el partido, si vuelves a ver la acción, te darás cuenta de que es algo despiadado y brutal lo que le ocurre a Salah. Es que eso es una acción que se tiene que volver a ver. Yo estoy convencido de que Sergio Ramos no quería lesionar el hombro a Salah, pero es verdad que también pienso que muy mal no se debió sentir por lo que hizo. Yo no puedo entender su mentalidad. Porque mira, yo por ejemplo, cuando he tenido en el equipo algún jugador así, yo me aseguré de que no siguiera conmigo.
Vaya rajada, ¿eh?
Pero vamos, rajadón.
Rajada de Klopp sobre Sergio Ramos.
Rencorosa, ¿eh? La tenía guardada.
No, no, sí, bueno. Sí. La tiene... Si tengo uno así, no sigue mi
Yo
equipo.
También la tendría, sí, sí.
Bueno. Claro. Lesionaron a tu mejor futbolista en la final.
A la estrella.
Es normal que él la tenga.
Es que es normal, claro.
Siempre, sí, bueno. Pero se supone
Kroos, que no. Kroos lesionó a Pedri en la Eurocopa.
Diferente.
Porque tú crees que fue a propósito lo de Ramos.
No, yo propósito no, no, pero
entonces no es diferente.
Arriesgó mucho más que Toni Kroos.
Bueno, pero Toni Kroos revienta a Pedri, ¿eh?
Bueno, pero...
Lo revienta.
Pero,
sí, sí, para, sí, corta, pero... para cortar una jugada que tampoco era tan
peligrosa.
En el
peligrosa. Centro del campo.
Bueno, pero
eso.
Es que el otro no es una llave de karate, pero se parece más a una llave de karate que a una patada en el fútbol.
Es verdad, pero que yo no creo que fuese aposta. No, y si ninguna de las dos fue aposta, son jugadas parecidas, fortuitas.
Él está hablando entre amigos y con mucha sinceridad. Creo que luego hay un momento que habla de sí. Courtois y sí, de sí, Karius sí. Y tal. Sí. Tampoco creas, creo que son rajada con mucho odio, ¿eh? Yo creo que dice lo que piensa.
Sí, sí.
Sí. Ya está.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Mi mejor amigo vive muy cerca del Bernabéu y es supermadridista. Me dijo en verano que aunque pareciera imposible lo del Bernabéu tenía sus días contados. Los vecinos asociados son ilustres, aparentemente fiscales del Estado, jueces, etcétera. Lógicamente, superconectados y poderosos en instituciones oficiales. Otro decía, confiemos en que Florentino Pérez encuentre la solución para insonorizar el estadio y se puedan seguir celebrando conciertos
que juegue el Barça
y demás
cada
eventos. Hoy he leído que los vecinos del Camp Nou van a seguir el mismo camino que hicieron los del Bernabéu y Laporta sigue diciendo que vamos a jugar ahí en enero. Lo dudo y mucho. Otro dice, en el Withing Center...
¿Laporta no... sigue diciendo que el Barça va a jugar en enero? No, ya no.
Oficialmente, yo no. Creo que su última declaración no. Dijo que sí.
Yo creo que no. Que
yo creo que no van a jugar en todo el año.
Yo tampoco, pero vamos, que yo creo que ya han dicho que aceptan que en enero no van a jugar.
Eso fue un artículo que leímos el otro día.
Fake
no, no,
news.
No, una opinión
fake
de un periódico.
Fake news,
pero
repito,
fake news.
Laporta lo que quiere jugar es en Miami.
Repito que matemáticamente es sí. Imposible que jueguen antes del 29 de enero. Porque la UEFA no permite que juegues partidos en campos diferentes en la misma fase de la Champions. Y el Barça ha dicho que no va a jugar Champions y Liga en estadios diferentes. O sea que es imposible que, como mínimo, tiene que ser el 1 de febrero, como muy pronto.
Muy bien.
En el Within Center no hay problemas de ruido, ¿verdad? Pues igual terminará el Bernabéu, confiemos. Y otro decía, decidle por favor al perjudicado que está hablando que cuando ellos llegaron allí, el Bernabéu ya estaba.
Vaya hombre.
Lleváis muchos años llamando Within Center al Palacio de los Deportes, ¿verdad?
De toda la vida.
Pues ojo.
¿Qué? ¿Cambia el nombre?
Bueno.
Uy. ¿Cómo?
Vamos a ver.
¿Pero cuánto llevará?
¿La información?
Lleva mucho. Lleva mucho.
¿Una pista?
No. 1:10. Mensaje importante de Gemma Santos.
Es que lo sabes todo, Juanma, lo sabes todo. Tú fuiste de los primeros en apostar por las estanterías Simon Rack.
Bueno, no, ellos fueron los primeros en apostar por mí.
Bueno, esto se retroalimenta.
Es verdad.
Porque ahora, desde que tú eres embajador, lo que no podemos negar es que de líderes en Europa han pasado a ser líderes mundiales.
Y en el EGM.
Simon Rack son la marca número uno del mercado a nivel mundial. Son las mejores estanterías metálicas que tenemos. La verdad es que no es que nosotros lo digamos, es que ellos son los números uno por calidad, por durabilidad, por precio. Desde Zaragoza han conquistado todo el mundo y las vas a encontrar siempre en las mejores ferreterías, en los centros de bricolaje de España. Lo tienes que descubrir tú. Entra en simonrack.com e infórmate de todo. Ahí vas a ver por qué son las mejores estanterías metálicas, las estanterías del elefante. Simon Rack.
elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
Y ahora mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Se aplicó a la tarea de usar la institución como un ariete partidista.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Si la IA nos parece tan etérea, ¿por qué necesita tanta energía?
Sí, el gigante tecnológico de Silicon Valley va a construir hasta 7 pequeños reactores nucleares. Claro, tú oyes esto y deprimes.
Para recibir los 250 euros mensuales de ayuda anunciados a un platillo por Sánchez, resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros. Y ponte a hacer la búsqueda.
Queremos también preguntarte a ti por tus experiencias en el metro, a lo mejor.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Para ti qué es el invierno?
Frío en la calle, días muy cortos, bufandas y guantes. Y estar tan a gusto en casa, sabiendo que con Daikin no tendré ningún susto con mi factura.
Con la aerotermia de Daikin ahorras en calefacción. Y eso da mucha tranquilidad. Ahórrate el invierno con Daikin.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour vamos de promo en promo, con ofertas como el 20% de descuento en todos los refrescos o el 20% de descuento en vinos. Descuento en cupón canjeable. Solo el 30 y 31 de octubre en hipermercados. Carrefour.
¿Hola? Te has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Diarios de gratitud, tan sencillo como escribir las 5 cosas que te han hecho feliz hoy, que el hecho de escribir con tu propia mano puede activar algo en el cerebro que represente una mejora en tu salud o en tu día a día.
Sí, en primer lugar, cuando una persona empieza a escribir a un amigo, pues dándole las gracias porque estuvo en un momento difícil, desactivan áreas en el cerebro, en la región ventromedial.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. Tenemos derbi catalán este fin de semana. El domingo juegan Barça y Español.
¿Hay domingo o sábado?
El domingo, domingo a las 4:15.
A ver si estamos un poquito al
domingo 4:15.
Si no sabemos ya ni las horas de los partidos, ¿cómo vamos a dar noticias?
Y su equipo encima. Encima lo tengo que comentar el partido. O sea, que
¿y no sabías cuándo era?
Estaba convencido que era el sábado. Convencido, vamos.
El sábado a partir de las 6 no hay fútbol, claro. La primera.
Sí, sí, sí.
Al aplazarse los dos.
Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas, Barcelona.
Buenas noches a todos.
Estás en casa, ¿verdad? ¿O suena sonido ambiente de casa?
Sí, en casa, estoy, sí.
Estás en casa. Mira la diferencia entre un soltero y un casado. Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Buenas noches.
Bueno. Esa es la diferencia, sí. ¿Te das cuenta, no?
Sí.
A ver, Víctor, tú exactamente, di la verdad, ¿dónde estás?
A ver, no voy a mentir, estoy en la calle y tengo a Javi Gómez al lado, que hemos ido a... Bueno, que así nos veíamos y hemos ido a cenar y ya está.
Madre
y
mía, vaya dos.
En la calle.
Pero ahora ya os vais.
Bueno, ahora ya,
que,
yo, ahora, no, de verdad, ahora ya dormís pronto.
¿En qué calle estáis?
Claro.
Es que estamos cerca de Tuset, a dos calles de Tuset.
Caramba. Siempre te pilla por esa zona la conexión hasta ahora, ¿eh?
Vive cerca, ¿no?
No, pero... No, porque hemos ido, de verdad, hemos ido a un local a cenar. No, nada más. Y entonces, pues me he acercado a un callejón para estar tranquilo.
¿Estás disfrazado? Claro, no, pero... ¿Estás disfrazado o no?
No, hay muchos disfraces. Yo pensaba que no habría tantos y hay muchos disfraces. Y Javi también estaba dándose cuenta que había muchos, sí. Y hay bastante gente disfrazada, sí, pero no, yo no me disfrazo.
¿A ti te gusta Halloween o no?
A mí me gusta, sí, pero es verdad, en otro contexto y más. Pero sí, a mí me gusta. Vale. Se organizan buenas fiestas.
En otro contexto dices sin currar, ¿no?
No, hombre, y por la situación en la que estamos, que se han cancelado, es verdad, muchas fiestas. En muchas marcas han cancelado muchas fiestas. Vale. Y desde esta mañana ya y desde ayer.
Sí, sí.
Por la situación en la que estamos viviendo. Sí.
Contadme algo del derbi, de este partido, que parece como con todo lo que ha ocurrido no hemos hablado nada de este Barça español. ¿Qué se cuenta, Víctor?
Bueno, pues mira, lo primero, una acción llamativa, que ya de cara al derbi, ayer por la tarde Laporta envió una carta a los cuatro grupos que forman la grada de animación y les dijo que tenían que pagar los 21.000 euros que tiene de sanciones el Barça de la temporada pasada por cánticos desde esa zona del campo, desde la grada de animación. Los 21.000 euros lo tienen que pagar entre los cuatro grupos de animación, que son en total unos 600 socios, y luego les ha avisado que otro cántico más, otra sanción más, otro expediente más, y al siguiente partido ya no entran al campo. Y lo ha hecho, claro, de cara al... Es el derbi el domingo. Pues ya Laporta se ha puesto serio. Recordemos que en el primer mandato echó a los Boixos Nois del Camp Nou y ahora se ha puesto serio con esto y les envió ayer por la tarde una carta a los cuatro grupos previendo lo que puede ser el derbi del domingo.
Estos son los cánticos que se denuncian todas las semanas, que son cánticos que luego acaban en multas económicas. La tienen que pagar los clubes, pero claro, el Barça dice, vamos, yo como estoy voy a pagarla, pues que la paguen los que la han hecho. Mm. Pero si esto es lo que hay todas las semanas. Mm.
Quique, ¿y del Español?
Bueno, Manolo González, que ya está de vuelta en Barcelona después de haber ganado hoy en Riazor, tiene cita con Flick el sábado 1:30 en la ciudad deportiva del Barça para hacerse aquello de la foto.
Así que se hace, si se llevan bien los entrenadores, se hace. Si no se llevan bien, pues no sé.
O sea que lo han hecho todos menos los años que coincidieron.
Luis Enrique y Quique.
Correcto.
Pues esto es un gesto muy bonito, Muy bonito.
Sí.
Antes del partido, los dos entrenadores.
Antes era la portada, ahora ya es ya segunda foto de portada y demás, pero bueno, estará bien. Y que lleva 15 años sin pisar Montjuic, será el primer partido que juega el Español en la que fue su casa, como visitante.
Ah, claro.
Ese dato. Precisamente en 2009 fue el último año que el Español ganó en el campo del Barça con aquellos dos goles de la Peña, cuando el Barça era primero y el Español último, así que más o menos se repite la historia.
El tamudazo.
No, eso fue el de la Peñazo. Eso fue 1-2, dos goles de la Peña. Y un par de años antes, Tamudo metió un gol 2-2 y le fastidió la liga.
Le quitó la liga, sí,
al Barça.
Sí, sí,
pero eso fue un empate a 2.
Víctor, ¿y en lo deportivo el Barça qué?
Pues Eric García sería el único jugador que puede recuperar Hansi Flick. Veremos, porque no ha entrenado en toda la semana con el equipo. Apunta a rotaciones, porque tienen entre semana la visita a Belgrado y luego a Noeta antes del parón. Así que podría entrar ya Dani Olmo, por ejemplo, de titular, o Frenkie de Jong. Del resto no recupera a ningún lesionado. Y bueno, la noticia de hoy en Barcelona, además, es que Fermín López ha firmado su renovación, que ya estaba pactada. Pues ha firmado hasta 2029, dos años más de contrato, cláusula de 500 millones. Un Fermín que, pues a medida que avancen los partidos, tendrá cada vez más minutos, no sé si como titular, pero tendrá cada vez más minutos seguro.
Pues buena noche a los dos. Un abrazo, Víctor, Quique.
Pues muchas gracias.
Mucho tiene que cambiar la mía para que sea buena. Buena noche.
Gracias, Quique. Hasta luego, Víctor.
Adiós.
Adiós. Antes de que os vayáis y de que se queden los Americans con nosotros, está Carlos Miquel escuchando.
Carlos Miquel.
Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañeros?
Muy buenas. Es que ya te han pisado el tema, hemos hablado ya de lo de Cheste, lo ha contado prácticamente todo Gonzalo Miró, hemos metido el corte de Marc Márquez.
¿Y desde cuándo sí. Gonzalo Miró es experto en
motor? Bueno, no, pero ha contado...
De toda la vida, ¿no?
Como de todo.
¿De qué no es experto?
Te lo digo, exacto. Te lo digo para situarte, si no estabas escuchando el programa, que...
No, que lo estaba escuchando, he escuchado lo que...
Buah, entonces estarás que fumas en pipa.
No, estoy bien, no hay ningún problema.
Un rebote.
No pasa estarás? Nada.
No tenía bastante los lunes con Lobato y ahora Gonzalo Miró, ¿eh?
Es mala persona.
Qué malo eres, de verdad. Es que de verdad.
Los viernes no tengo... entra el solo, ni Gonzalo ni Lobato, ¿verdad, Carmichael?
Los viernes entro solo. Y estoy encantado claro. de entrar con Antonio
¿Te,
Lobato.
¿Te gustan más, gusta más los viernes?
Escúchame, bueno, pero... no me metáis en enredos.
Hasta que empiece a presentarlo yo.
No me metáis en enredos.
Sí, exactamente. Estamos bien.
Venga.
No, a lo que vamos. Bueno, este fin de semana puede haber campeón del mundo de MotoGP. Lo que pasa es que, y al hilo de lo que decías de Chester, el problema que hay, evidentemente los problemas humanos son los más importantes, pero hay un problema deportivo. No puedes plantar que la de este fin de semana sea la última carrera sin avisarlo.
Claro.
Es decir, es que no pueden enfrentarse a un gran premio que sea el decisivo sin saber que es el decisivo. Por eso no entiendo muy bien eso de que solo Chester, si no es Chester, ¿qué es el mensaje de Dorna? El mensaje de Dorna es, si no es Chester, no es en ningún lado. No, yo creo que habría que buscar una alternativa, pero bueno. Y hay que estar atentos a los horarios porque tendremos carrera básica este domingo, porque puede programarse campeón. Son 18 puntos de ventaja los que tiene que sacar Jorge Martín, y es a las 8 de la mañana. Y luego tenemos Fórmula 1 en Interlagos, trazado mítico donde se proclamará campeón del mundo Fernando Alonso, y que va a ser muy importante para ese mundial, con 47 puntos de ventaja para Verstappen sobre Norris, porque tiene carrera al sprint. Hay muchos más puntos en juego. Vamos a tener esa carrera al sprint el sábado a las 3 de la tarde, la calificación del domingo a las 7 y la carrera principal el domingo a las 6. ¿Va a penalizar Verstappen? Eso es un problema para Max, porque va a tener 5 puestos de parrilla, porque tiene el motor muy viejo y tiene que cambiar el motor de combustión. Y está siendo perseguido por la prensa británica. Ahora mismo Max Verstappen. Le están diciendo que es demasiado peligroso, que qué opina de lo que dicen otros ex campeones como Damon Hill. Y él ha dicho que él es 3 veces campeón del mundo y que nadie tiene que discutir su manera de pilotar. Y que va a seguir haciendo exactamente lo mismo. De Fernando Alonso, que estén tranquilos los fans. Está.
Sí, no, va todo fenomenal, sí.
Sí, bueno, yo te digo lo que...
Sí, que ya sé, hombre, ya dices del estómago, ¿no?
Sí, eso es, que el estómago que está bien, que lo que pasa es que te quería recibir una opinión médica distinta a las que estaba teniendo y quería hacerlo en España, pero que él está bien para subirse al coche mañana, que ya sabes que estos coches son una auténtica batidora, y puede enfrentarse a un Aston Martin que han descubierto, el otro día te acuerdas que te contaba, oye, han probado todos los suelos del coche, vale, el suelo que mejor va de todos los que han estrenado el año es el de abril. Fíjate el desastre de evoluciones que ha tenido Aston Martin. Es decir, con el que han estado mejor en México es el de abril. O sea, que bien. Lo de la involución de Aston Martin es dramática. Y luego, ¿qué le puede ayudar? La lluvia. Hay riesgo de lluvia, claro, para sábado y domingo. Y además tenemos lo de Carlos Sainz. Carlos Sainz ha tenido un enfado bastante grande porque han salido vídeos de él festejando su triunfo en México. Carlos se fue a un restaurante mexicano, estaba la familia de Carlos Sainz y también estaba Lando Norris, su amigo Lando Norris, y había, bueno, pues unos mariachis, pero luego se fue a un club en Ciudad de México y ahí estuvo, bueno, pues haciendo lo que hace la gente normal, divertirse. Y ha hecho
un club, exactamente una discoteca, ¿no?
Sí, estuvo en una discoteca, sí, exactamente, estuvo en una discoteca y efectivamente le subieron a hombros sus amigos, cantó el Smooth Operator, que sabes que es su canción fetiche. Y no le ha gustado que le grabaran en vídeo. Y ha dicho que pide a la gente que por favor respeten.
Sí, yo creo que no puede... a partir de ahora van a dejar de grabar las personas.
Sí,
en...
tiene toda la pinta.
Sí.
No, claro, ese es el problema. Es que, vamos, vosotros todos lo hemos visto, que es revienta mucho las narices que uno esté relajándose y haya uno grabándote a ver si metes la pata y tal. Imagínate si eres una persona famosa y no te gusta lo que has visto. Bueno, sí. Pues hay que entender a Carlos Sainz. Y sobre lo deportivo, no se fía de McLaren nada. Dice que el otro día podía haber ganado perfectamente McLaren y que es una incógnita Interlagos, pero que va a intentar de nuevo ir a por la victoria.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte, compañero. Estoy feliz todos los días aquí en este programa, ¿eh?
Claro. Claro, claro, sí. Ha sido Gonzalo que te ha trepado ahí de mala manera.
Como siempre.
Ha tirado el corte de Márquez.
No, vale, pero, vale.
Y los siguientes no. Sois vosotros.
Sí, efectivamente.
No. No, tiene un repertorio increíble, Gonzalo. Habla de absolutamente
de todo.
Y sabiendo, y sabiendo.
Y a todas horas.
Aprendí de mucho.
Y sin un solo error.
¿Eh? Bueno, un abrazo a todos. Me quedo con los Americans. Qué ha sido bien. Un placer, ¿eh?
Lo escuchamos, Luis.
Venga. Dale. Venga.
Os voy a dejar de milagro.
Venga,
Luis. Vamos.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales, y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Según los datos, conocemos 27 jugadas ensayadas. Trasnochamos más de 700 días para ver partidos. Y disfrutamos de más de 4.000 sets. Regístrate en Versus.es y apuesta con las mejores cuotas. Versus. No team, no dream. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Están los Americans preparados. Siguen Luis y Dani. Se incorpora Parra. Hola, Parra.
Muy buenas, Juanma.
Y Pani, hola, Pani. Muy buenas. Pues mira, no sabía que ibais a empezar hablando de esto, Pani, pero me he puesto un vídeo del pabellón de los Clippers.
Lo que hablamos el otro día.
Hablamos el otro día porque quiero verlo. Es que pensé que iba a ser más grande, son 18.000 asientos, pero es que es impresionante de bonito. O sea, al margen del marcador, la sensación que da es que se ve perfecto desde cualquier sitio que te toque en el pabellón. Y luego que tienen como una lucecita LED, cada asiento que se va iluminando, va cambiando. Bueno, flipante, he alucinado, claro.
Ah, es un estadio, como dicen en Estados Unidos, del siglo XXII. Bueno, Steve Ballmer, el dueño de los Clippers, que este sí que tiene el dinero por castigo, su fortuna estimada, la lista Forbes de 1.000 millonarios se actualiza más o menos a diario, y claro, al tener acciones de Microsoft, su fortuna oscila, pero vamos, no oscila mucho. Ahora mismo tiene unos 150 billones de dólares, le ha costado 2.000 millones de dólares, lo ha pagado él de su bolsillo, y entre otras cosas, pues aparte del emblemático de la emblemática pantalla del video board, sí, de 360 grados que mide 3.565 metros cuadrados, por cierto,
sí,
que tiene lo que se llama el Player 360, que te da estadísticas avanzadas al momento, pues entre otras cosas tiene una peculiaridad que a mí me hace mucha gracia, pero que es verdad que es intuitiva, que es que tiene 1.100 toilets, 1.100 urinarios. La idea es que por cierto es tres veces la media de la liga, la idea es que la gente tarde poquito tiempo en ir al baño. También tiene todas las concesiones, todos los restaurantes que tiene el estadio, el Intuit, tienen el mismo menú y tú puedes ir lo que se llama grab and go, es decir, puedes coger tu comida o lo que sea, tu bebida, y no tienes ni que sacar la tarjeta ni nada. Simplemente es con un sistema intuitivo también informático de inteligencia artificial que te reconoce, previamente tienes que estar registrado, ¿no? Todo esto se recoge de... Ah, bueno, una anécdota muy curiosa es que protestó el dueño del Forum de Inglewood, donde jugaban antes los Lakers, porque pensaba que le iba a quitar, con razón, muchísima clientela al Forum, que es curiosamente propiedad del Madison Square Garden Corporation, que son los dueños también de los Knicks. Y bueno, se metieron en conflictos legales y Steve Ballmer decidió comprar el Forum por 400 millones de dólares
para que no
y quitarse
lío.
El problema. ¿Para qué vas a tener, claro, líos?
Pues me lo compro. Ya está.
Bueno, una pasada,
como
vaya.
Como estos, toma. Mira. Póngamelo.
A mí del Intuit lo que más me llama la atención es que han modificado el centro de tráfico de al lado del estadio con la ciudad de Los Ángeles, pagándolo Steve Ballmer, para que la gente pueda llegar y salir del estadio regulando los semáforos para los partidos.
Joder, eso lo podía hacer Cerezo, macho, con el Atleti.
Sí, bueno, claro, la que se monta ahí en Coslada es de flipar.
Sí, sí.
Ahora ya si tuvieran equipo los Clippers ya sería...
Ya, eso te iba a decir.
Claro, claro.
Ya sería la bomba.
Sería la bomba, sí.
Poco
para
poco.
Que luciesen.
¿Qué, de lo deportivo, Parra, cómo ha empezado la temporada?
Pues ha empezado como se esperaba, con los Thunder siendo el mejor equipo del oeste. Es el único equipo del oeste imbatido. Llevamos 10 días de competición y solo los Thunder y los Cavaliers, que han empezado con 5-0, tienen el mejor récord de la liga en el este, son los únicos que no han perdido. Los Jazz, los únicos que no han ganado. Los Celtics perdieron ayer su primer partido, palmaban por 24 en el tercer cuarto y forzaron la prórroga en Indiana y estuvieron a punto de ganar. Al final palmaron por 3. Y como estamos en la época de los datos random a más no poder, datos extraños y tal, Brandon Ingram se convirtió el otro día en el primer jugador en la historia que anota una canasta ganadora sobre otro con el que comparte madre de hijo.
¿Madre de hijo? ¿Y quién es?
Sí, Brandon Ingram tiene un niño con una mujer. Anfernee Simmons tiene otro niño con esa misma mujer. Brandon Ingram anotó la canasta de la victoria de los Pelicans sobre los Portland Trail Blazers el otro día sobre Simmons. Y es la primera vez que pasa, que alguien le mete la canasta a un tío que tiene un hijo con la misma mujer que él.
Esa estadística Pedro Martín no la ha hecho en la vida.
No,
o sea...
yo lo vi el otro día y me quedé frío. O sea, estamos rozando la locura extrema.
No lo he visto.
Ha salido...
No.
Es difícil de explicar, imagínate qué ocurra.
Sí. Está eso y luego que LeBron y Bronny se han convertido en la pareja padre-hijo más anotadora de la historia, que es un cachondeo, claro, porque son 2 puntos de Bronny y 40.000 y pico de LeBron. Entonces, pues claro, es lo que tiene. Se ha hecho un meme. Estaban hablando de que la pareja de Dale Curry con Stephen Curry era la tercera que más tenía. Kobe Bryant y su padre Joe Bryant la segunda, y que la primera es LeBron y Bronny, pero claro, son 2 puntos de Bronny. Es como lo de el negro Enrique, que el pase que le dio Maradona como para no meterlo, por lo mismo.
Matsula, el entrenador de los Celtics, ¿echa de menos las peleas en el básquet, Dani?
Sí, Matsula es un personaje tremendo que la gente que no lo conozca lo tiene que conocer. Es un tío, Juanma, que duerme con esparadrapo en la boca, o sea, se tapa la boca con esparadrapo cada noche.
¿Pero eso no es peligroso?
Porque dice que es muy bueno para la respiración, dormir, respirar por la nariz. Por ejemplo, es un tío que es un experto, según él mismo dice.
Vaya irritación todas las mañanas por la zona del bigote, ¿no?
No lo sé.
Yo creo que habla dormido y tiene miedo que la mujer de tal.
Es un experto en atracos a bancos. Él dice que se ha visto todas las películas de atracos a bancos y que ha hablado con atracos. Y él ha dicho en alguna entrevista que él podría atracar un banco si quisiera porque tiene todo estudiado. Todo estudiado. Es un tío que. Ahora voy a la noticia. Pero es un tío que le pone. Es brutal. Él le pone a sus jugadores vídeos de orcas, de ballenas asesinas, para que los jugadores entiendan cómo se ataca de forma
organizada,
orquestada, exacto, de forma colectiva a un rival. O sea, es un personaje brutal. Bueno, pues Matsula ha dicho que, a ver, si en el béisbol hay peleas y en el hockey hay peleas y además tienen armas porque uno tiene un bate y el otro tiene un stick, ¿por qué en baloncesto, que solo tenemos las manos, nos han quitado las peleas? Esto ya no es tan divertido. Eso es lo que ha dicho el entrenador.
Han quitado las peleas, ¿eh?
Sí, sí.
Es increíble.
¿De qué vas a hablar tú, Luis?
De los Dodgers. Los Dodgers.
Hombre.
Han ganado las series mundiales de béisbol.
Series mundiales de béisbol.
Pero vamos a ver, Luis.
Han ganado a los Yankees.
¿Cómo te ha tocado a ti esto?
Me lo ha puesto Parra.
¿Y has visto alguna vez un partido de béisbol?
En un momento me ha dicho, Freeman MVP ha hecho un gran slam. Le dije, ¿qué diríamos que es un gran slam? Y me ha dicho, pues en béisbol, que es muy interesante, lo hizo el primer día, es cuando tú haces un home run y tienes a un compañero en cada base. Uno en primera base, otro en segunda base, otro en tercera base. Entonces haces 4 carreras del tirón. Es que, o sea, no he visto un partido en mi vida porque dura 4 horas, pero controlo más o menos sé de qué va el béisbol.
Pero tienes que ver un documental de Netflix que han sacado ahora de los Red Sox de 2004, de la gran remontada histórica de los Red Sox.
No damos abasto para los documentales.
No, ya lo sé. Sí, no, yo tampoco tengo ni idea de béisbol, pero
se de las manos completamente.
Pero ¿a qué he defendido la noticia?
Bueno, era leer lo que te han puesto aquí.
No, estoy leyendo. ¿Tú me ves que esté leyendo? Lo he dicho de cabeza.
Los Yankees en el quinto juego de la serie.
Bueno.
La ironía de este título es que lo han ganado Los Angeles Dodgers a los New York Yankees, que es un equipo legendario, pero los Dodgers anteriormente, hasta el año 57, estuvieron en Brooklyn. Y eran un equipo absolutamente querido por la gente de Brooklyn, el típico equipo de barrio, y se lo llevaron de la noche a la mañana, y en Brooklyn todavía no les
no les han perdonado esa tradición.
Oye, Pani, ¿es probable que la gorra de los Yankees sea la más vendida del mundo? ¿El logo de los New York Yankees?
Sí, ¿no? Absolutamente, claro, porque todo el que va a Nueva York se compra esa gorra.
Esa gorra. No, y fuera de Nueva York se vende.
Y fuera de Nueva York, claro.
En todos los sitios venden la gorra de los Yankees. Claro, no será de los Yankees, pero no sé si ellos percibirán dinero por cada vez que compras una gorra con esas letras.
Por Me cierto, imagino, que el martes son las elecciones en Estados Unidos. Hombre. Acaba de decir LeBron que, por supuesto, que apoya a Kamala. Que él piensa en su familia, en sus hijos y en cómo quiere verlos crecer. Y que no hay lugar para otra cosa que no sea votar a Kamala el martes.
Vale. Pues oye, os mando un abrazo enorme, American.
Pues ha sido una gran sesión.
Sí, muy sí, bien. Gracias a todos, ¿eh?
Adiós,
hasta luego.
Chao, chao.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan poniendo las calles. Ha sido un placer. Bueno, ha sido un placer hacer radio. Pero, por desgracia, ha sido una semana horrible. Mucho ánimo a todos. El domingo nos encontramos en el Tertulio. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Descansen, disfruten. Ojalá que la cosa vaya mejor. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.